Ruth capítulo 2, y este libro es tan interesante porque también si alguien no tiene una Biblia puede levantar su manito y ahí le van a alcanzar. Este libro de Ruth, cuyo propósito es el de hablarnos de la redención, y es me encanta porque es una historia tras otra historia. O sea, hay una historia de, por supuesto, misma película, novela, de romance, una historia increíble, pero detrás de la historia hay una historia mayor, que es la historia de Dios y el hombre, la redención que tiene Dios hacia el hombre para redimirnos de nuestros pecados, comprarnos con su sangre. Y es la misma historia realmente de Ruth, ¿no? Y lo interesante de este libro que tiene un propósito mayor, porque cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo 1, y vemos la genealogía de Jesús, vamos a encontrar a Ruth en la genealogía de antecesora de Jesús. Y justamente este libro de Ruth termina en el último verso con David, siendo David, imagínense, el mismo rey David, el antecesor a toda la genealogía de Jesús. Y por eso es tan importante, y repito, nos habla de la redención de esta muchacha Ruth, que es redimida en esta historia, pero a la vez es la historia del ser humano redimido por Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos una vez más que la Biblia habla de que por cuanto hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Romanos 3:23, ¿no? Alumnos de discipulado, próxima semana examen de memoria. Y cuando habla la Biblia de este verso, que estamos destituidos de la gloria de Dios, de la relación con Dios, hemos sido separados y estamos condenados sin Dios a una muerte eterna, Romanos 3:24, qué interesante que continúa diciendo este mismo pasaje, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él hizo, ¿no? O sea, si bien estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, pero por la gracia de Dios, por Jesucristo, estamos redimidos, usa esta palabra, redimidos, ¿no? La obra que hizo Jesús. Y esto es lo mismo que está sucediendo ahora con Ruth, porque finalmente ella va a ser redimida por el personaje que ahora vamos a comentar de la situación en la que vivía. Redención significa que eres adquirido, comprado, eres rescatado, salvado. Dios nos ha rescatado a través de Jesucristo de esa separación y muerte eterna a una relación con Él por la muerte de Jesús. Okay, entonces, vimos la semana pasada en Ruth capítulo 1 cómo esta familia se trasladó, salió a tierras lejanas por el hambre en que vivían, saliendo de Belén. Salía este personaje Elimelec, ¿no? Y con su esposa Noemí, sus dos hijos se fueron a tierras extranjeras de Moab, donde sus hijos se casan, ¿no? Con estas mujeres que son moabitas, extranjeras. Y una de ellas es Ruth. Y lo que sucede después es desgracia tras desgracia, porque no solamente salieron buscando en hambre y comida y para un futuro distinto, como que salieron al sueño americano, vamos a decir así, y les sucedió desgracia tras desgracia, porque se murió este Elimelec y después fallecieron sus dos hijos. Quiere decir que se queda una viuda Noemí y después se quedan las dos nueras con ella. Y vimos en el capítulo 1 cómo es que esta Noemí, por esta situación en que vivió, ella realmente es transformada de ser una, vamos a decir, hija de Dios, de amar a Dios, a ser una mujer amargada, tanto que su nombre es cambiado a Mara. ¿Se acuerdan? ¿No? Capítulo 1, Ruth es cambiado a Mara, que significa amarga, ¿no? Y vimos cómo ella, como que reniega de Dios, por realmente su concepto de Dios cambia porque le ha pasado todo lo peor, ¿no? O sea, siendo una hija de Dios, se ha muerto su marido, se ha quedado viuda, sus hijos se han muerto, o sea, una tras otra y finalmente su corazón pues está dañado, está realmente mal, le echa la culpa a Dios finalmente, dice que ha sido afligido y en estas circunstancias es que deciden regresar con sus dos nueras. Pero ella, recuerdan una vez más que desanima, ¿no? A sus nueras y les dice que es mejor que se regresen a sus tierras de donde ellas salieron, de sus dioses, al lugar donde ellas eran originarias, las dos nueras, Orfa y Ruth, y trata de convencerlas, ¿no? Y les dice, váyanse, allá van a tener de todo, no les va a faltar nada, aquí no es. Y finalmente convence solo a una de ellas se despide, besa a su suegra, dice que se va. Pero Ruth, nuestro personaje central, no, me encanta cómo va terminando este capítulo 1 en ese verso 16, la respuesta de Ruth, ¿no? Y que es verso para aprender y memorizar, cuando respondió Ruth y dijo, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré, y yo, y donde quiera que vivieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y aquí vamos entendiendo cómo Ruth tiene un corazón distinto al de su propia suegra, entendiendo que Ruth es extranjera, y no creemos que no es creyente, pero aquí vamos viendo que ya ha habido un testimonio para ser ganada. En la célula discutíamos quién fue quien influenció a Ruth para que realmente se convirtiera. Unos decían fue su suegra, otros decían habrá sido el esposo. No sabemos, ¿no? Aparentemente es la suegra, porque la suegra tiene, al menos Ruth le tiene un buen corazón y realmente la quiere apoyar, la ama. Y por eso es que Ruth decide acompañar a su suegra. Y ahí estamos en esta situación que Ruth, con un hermoso corazón, ella va a acompañar a su suegra Noemí y van a regresar. Y ahí estamos. Capítulo 2 de Ruth, donde vamos a ver la gracia de Dios ocurriendo en todo este capítulo. Y hemos dividido este capítulo 2 en tres puntos, tres momentos. Uno de ellos, la gracia que se anhela. Dos, la gracia que se recibe y se da también. Y tres, la gracia que bendice para bendecir, ¿no? Que permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Sé tú el que abres hoy, Señor, a través de tu preciosa palabra, por mis labios, que no sean mis conceptos, sino seas tú. Bendito Dios, y que hoy salgamos transformados, animados, motivados una vez más por tu linda y preciosa gracia, Señor, ese favor inmerecido del cual podemos acceder gracias a tu Hijo Jesucristo, y que nos ha rescatado y nos ha limpiado de todos los pecados. Así que hoy, Señor, venimos dispuestos, atentos a escuchar lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ya estamos en el capítulo 2. Ya dimos la introducción, explicamos un poquito el uno, dónde nos encontramos, Ruth y su suegra Noemí regresando a Belén, y empieza así, ¿no? Capítulo 2 dice, vamos a leer del 1 al 7. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Boz, ese es un personaje que va a aparecer. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino a Belén y dijo que los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Hasta ahí vamos viendo primera parte. Le hemos llamado la gracia que se anhela. ¿Por qué? Lo primero que está sucediendo es que Ruth tiene un corazón hermoso, quiere ayudar a su suegra, quiere trabajar por ella, quiere sustentarla. Y llegan pues a un lugar donde hay unos campos que son de un pariente, un hombre rico, y se va a describir aquí el personaje que aparece en escena, que es Boz. No es Boz el de Toy Story, por si acaso, es otro Boz. Y este Boz es un hombre rico, es un hombre que vamos a ver algunas características de él importante, que va a reflejar finalmente, recuerden que estamos viendo la historia detrás de la historia. Si bien esta es una historia de romance pura, pero hay una historia mayor porque estamos hablando de Dios y la redención del ser humano. En el capítulo 1 es el ser humano separado y apartado de Dios, ¿no? Los personajes están fuera, alejados de Dios, prestos a toda consecuencia. Es lo que nos sucede en la vida cuando alejados de Dios estamos sujetos a cualquier situación sin Dios, separados, hasta que un día regresamos a Él. Y en este capítulo 2 es el momento que Dios toca al hombre por su gracia, y vamos a ver cómo estos personajes son redimidos, tocados, encontrados, comprados por Dios. Entonces, Noemí tiene un pariente, este famoso Boaz, que es un hombre rico, y Ruth, y aquí empieza la primera cosa, ¿no? Ruth, la moabita, le dice que te ruego, comiencen a observar esa actitud de Ruth, ¿no? Siempre tan humilde, tan sencilla, tan de buen corazón, ¿no? Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, y dice, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, lo primero que hay que observar y encontrar aquí, que Ruth conocía la ley. Había una ley, vamos a ver en Deuteronomio 19, del 9 al 10, se los voy a leer ahí. Había una ley en los tiempos de Israel que decía lo siguiente, son leyes de justicia, leyes de santidad, entre tantas, esta decía lo siguiente: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta que el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni reconocerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, existía una ley que era exactamente hecha para el pobre, para el extranjero, para el necesitado. Qué interesante que en todo había pensado Dios, ¿no? Y esta ley beneficiaba justamente al pobre y al extranjero. ¿Qué quería decir? Que todos los que recogían en sus campos tenían que dejar lo que se quedaba ahí tirado para que los pobres y el extranjero viniera a recogerlo. O sea, era una ventaja, un beneficio, vamos a llamarlo social, que existía para la pobreza. O sea, nadie podía quedarse sin alimento. Y lo interesante es que Ruth conoce esta ley. Quiere decir que la influencia de Noemí o quién sabe del marido ante Ruth durante todo el tiempo que estuvieron ahí fue de gran manera, porque Ruth conocía los principios, conocía esta ley, porque dice Ruth que ella le pide a su suegra Noemí, déjame, te ruego, ir al campo a recoger las espigas. Ella sabía que iba a encontrar este beneficio. Y lo primero que aquí entonces meditamos y pensamos, cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios, primero, ¿la creemos y la aceptamos? Segundo, ¿la aplicamos en nuestra vida? Fíjense, Ruth la está aplicando, no solo la conocía, sino la lleva a la práctica, ¿no? Primer principio, los principios de Dios no solamente son para escucharlos, son para conocerlos y aplicarlos. Amén. Es bien importante, porque muchas veces nos quedamos en, ¿no?, en el aire de conocer, de qué interesante, pero no aterrizamos al aplicarlos, ¿no? Estos principios son para aplicarlos. Ruth los conocía y ella sabía, creía y decía, lo voy a hacer. Va a ir al campo a recoger de estos espigas que sabía que la ley le permitía encontrar y que le iban a permitir, por supuesto, ser parte de eso, ¿no? Entonces le dice, ve, hija mía. Entonces, lo segundo que encontramos, aparece entonces en escena, dijimos, este tal Boaz, que era familiar de ellos, y que vamos a ver sus características. Dice en el verso 4 que él vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Se imaginan esa escena? Que llega el jefe, el manager, el patrón, como quieran llamarlo, ¿no?, y que él diga a todos los trabajadores, Dios los bendiga, y que todos al unísono, ¿no?, en el trabajo, en el lugar, le respondan, Dios te bendiga. Qué linda escena, ¿no? O sea, así fuera en todos los lugares donde trabajemos, sería maravilloso. Pero esto no es nada más y nada menos, porque este Boaz era un hombre de Dios. Y era un hombre que, por supuesto, había sembrado la palabra o los principios o la fe en Dios a toda su gente. Es decir, todos lo conocían, lo respetaban, era un hombre, un siervo, era un hombre bueno, pero sobre todo que amaba a Dios, tanto así que él ingresaba y bendecía a todos y todos lo bendecían a él. Entonces vamos encontrando algunas características importantes que nos van a marcar la historia. Por eso, siempre no dejen de mirar la historia detrás de la historia, ¿no? Estamos hablando que si bien describimos a los personajes, pero es la historia de Dios finalmente, con la humanidad, ¿no? Dios siempre buscándonos, siempre de buen corazón, y nosotros menos apartados, pero que en algún momento tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él. Entonces, le dice en el verso 5, vos le dice a sus criados, le llama la atención que hay una joven nueva, ¿no? En todo el lugar donde están trabajando. ¿De quién es esta joven? Y por supuesto el criado le van a dar inmediatamente la respuesta de quién es. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho que te ruego que me dejes recoger, o sea, ha venido a suplicar que por favor me dejen recoger y ser parte de este beneficio, que ella conoce la ley y está junto a los segadores recogiendo, ¿no? Va detrás de cada uno, lo que se les caía, pues él lo recogía y le permitían hacerlo, ¿no? Pero lo interesante es que dice que entró y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. O sea, le dan un reporte inmediato al jefe de lo que está sucediendo y cuáles son las características también de esta Ruth, ¿no? Una mujer que ha venido dispuesta a trabajar, a esforzarse, a dar todo de sí, y eso nos habla de lo que debe ser nuestra actitud cuando buscamos de Dios, ¿no? Por eso este primer punto lo he llamado la gracia que se anhela, porque realmente la gracia de Dios es un favor inmerecido. Dios nos da de regalo por su gracia la salvación y la posibilidad de ser parte, de ser hijos de Dios, pero finalmente no es algo que la ganamos, realmente es puro gratis, pero sí tenemos que tener una actitud de corazón, una disposición de corazón, y por supuesto aquí vemos que Ruth tiene la mejor disposición para hallar gracia ante el jefe, ¿no? Recuerden las palabras de ella en el verso 2 cuando dijo, hallaré gracia, a su suegra le dice, déjame ir, voy a trabajar, y no te preocupes, yo voy a hallar gracia. Entonces, tiene una disposición y una actitud y está segura que ella va a buscar y lo va a encontrar, ¿no? Y esto una vez nos explica cómo es la actitud del ser humano frente a Dios, ¿no? La actitud de nosotros frente a Dios, cuando no lo conocemos, estamos cerrados, ¿no? Estamos oscuros, estamos ciegos y no podemos ver la gracia de Dios que está lista para extendernos la mano y rescatarnos y darnos de su amor y sus beneficios. ¿Y por qué? Porque lo contrario a la gracia, ¿qué es? El orgullo. O sea, lo contrario a la humildad, mejor dicho, es el orgullo. Porque la gracia está lista, pero si no hay una buena actitud nuestra, no podemos reconocerla. ¿Y por qué no la podemos reconocer? Es por el puro orgullo que hay en el ser humano. Y el orgullo es la madre de todos los pecados, porque es por orgullo que el ángel más hermoso cayó y se convirtió en Lucifer. Y es el orgullo el que impide que el ser humano llegue a un encuentro con Dios, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de esto para explicar sobre el orgullo, ¿no? Es interesante e importante que lo expliquemos porque nadie es orgulloso por querer ser algo. Yo no soy orgulloso porque anhelo tener dinero, porque quiero la mejor posición, porque quiero ser hermoso, ¿no? O porque quiero saber todo. No soy orgulloso porque anhelo algo. Soy orgulloso porque en algún momento me toca tener algo y me comparo inmediatamente. Y al compararme es donde crece ese cáncer del orgullo y me ciega y me vuelve duro. Y para graficar esto, quiero leerles Lucas 18, 9, que es la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, ¿no? Cuando Jesús habla de esta parábola en Lucas 18, fíjese, voy a leer esta parábola y dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No? Interesante leer esta palabra, parábola, porque yo creo que esta es la raíz teológica para Heriberto Hermosillo de tener su doctrina de la ratología. ¿Se acuerdan? Que él todo dice, soy una rata, y es porque parte de esto, creo, ¿no? De realmente sentirse que no podemos nunca orar de esta manera, Señor, gracias porque estoy en semilla y porque sirvo a Dios y vengo a predicar y soy músico y Señor, vengo y voy a la célula y gracias porque aprendo todo esto, no como aquellos que andan perdidos y como aquellos que no vienen y aquellos. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil caer en eso cuando es la descripción exactamente de esta parábola. Porque el orgullo nos ciega y el orgullo lo único que te hace es te diviniza a sí mismo. El orgullo lo único que te hace es separarte de Dios, hace independiente de Dios. Hay un autor que dice, si el orgullo no muere en ti, nada del cielo puede vivir dentro de ti. O sea, el orgullo es la clave de sacarlo de nuestro ser para que podamos tener la actitud humilde que necesitamos, como Ruth la tenía, para poder llegar a la gracia. Mientras no saquemos el orgullo, es como una pared, un muro muy fuerte para poder llegar a Dios. Por eso Pablo en 2 Corintios decía claramente, ¿no? O sea, Pablo, el apóstol de los apóstoles, el mejor educado, de las mejores familias, de las mejores escuelas, o sea, él tenía de qué realmente enorgullecerse. Y por eso él decía en 2 Corintios 12, dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremanera. Y tres veces le he rogado a Dios que me la quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿No? O sea, fíjese, el mismo Pablo reconocía que si él un poquito se salía, él se iba a enaltecer. Y entonces él necesitaba de ese aguijón que le había puesto en la cara. Hay muchas opciones, dicen que era un problema de salud, dicen que había muchas cosas que, o sea, algo tenía él en su ser que es justamente lo que le hacía recordar que Dios era todo y que no podía en ningún momento salirse un poquito. Por eso, qué importante que nosotros reconozcamos alguna debilidad, alguna carencia, y que a veces, muchas veces la reclamamos a Dios y no nos damos cuenta que probablemente sea el aguijón que Dios nos ha dado para que no nos sintamos más, para que el orgullo no nos suba, ¿no? Hay algo que siempre ocurre en nuestra vida cuando realmente anhelamos de Dios que nos impide que el orgullo, que sabemos que es tan fácil que se suba, nos aplaque y nos haga bajar, ¿no? Y por eso el orgullo tenemos que aceptarlo y reconocerlo, que somos orgullosos. Es muy fácil sentirse orgulloso, pero tenemos que matarlo y llevarlo a Cristo y tener la mente de Cristo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y es la única manera de librarse del orgullo, ¿no? Es muy fácil, es muy, muy sencillo. En la medida que obtenemos logros, en la medida que obtenemos algo, inmediatamente nos sintamos orgullosos, comparemos, y ese orgullo nos aleja de Dios, ¿no? Nos aleja. Yo recuerdo cuando era niño, no tan niño, jovencito, unos 15 años, y eran mis primeros tiempos en que ya quería salir, y tú sabes, en esa edad quieres tener amigas, ¿no? Y yo me acuerdo que vivía en un lugar, bueno, no lo digo con orgullo, pero era un lugar privilegiado, afortunado, donde crecí, un lugar, vamos a decir, donde estaba rodeado de mucha gente extranjera, vivían de otros países. Y casi todo alrededor de mi barrio eran, o de mi lugar, eran muchachitos de mi edad, todos rubios, blancos, de ojos claros. Y entonces yo me miraba al espejo y decía, oh, yo soy diferente, ¿y cómo voy a hacer amigas? Las niñas que andan por ahí no se van a fijar en mí. Y entonces me acuerdo que pedí por Navidad, nadie andaba en bicicleta, era un tiempo que nadie tenía bicicleta, vamos a decir de 14, 15 años, y yo pedí a mis padres la mejor bicicleta que había salido en el mercado, y ellos me la regalaron porque así eran, me daban lo que yo quería. Y recuerdo que me regalaron la bicicleta, las primeras que salieron, imagínense, con cambios, primera, segunda, tercera. Era toda una bicicleta que era la mejor de la zona, ¿no? Entonces yo salía en mi bicicleta a ver qué niña me miraba y nadie me miraba, ¿no? Entonces yo regresaba otra vez al espejo y decía, ¿por qué no me miran, no? O sea, y era porque mis vecinos de mi edad, de 14, 15, que andaban por ahí, todos eran pues de ojos claros, blancos, rubios. Y yo decía, claro, ¿qué me van a mirar a mí? Y entonces, ¿qué hice? Me busqué un amiguito de esos y le decía, ¿quieres andar conmigo en mi bicicleta? Claro, entonces andábamos los dos juntos, así ajustados en mi bicicleta, y ahí sí todas las niñas me miraban, ¿no? Porque no miraban a mí, sino miraban a mi amigo. Y entonces siempre yo crecía con esas cosas, ¿no? Como mirándome en el espejo, ¿por qué Dios me habrá hecho así? Entonces, hoy en día entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Dios tenía que haber puesto un aguijón, porque sabe que si no tenía un aguijón, pues qué fácil es descarriarse, ¿sí o no? Pero conseguí la niña más preciosa a los 17, que es mi esposa actualmente. La única que me miró, la única que cayó. Tenía que caer. Bueno, entonces el orgullo es así, ¿no? El orgullo es tan fácil inflarte y tan fácil sentirse orgulloso, pero tenemos que reconocerlo y matarlo. Cuando no nos damos cuenta, pensamos que porque obtuve algo, soy algo o tengo algo, voy a sentirme mejor que otros, ya estamos alejándonos de Dios. ¿Por qué explico todo esto? Porque justamente cuando decimos que en esta primera parte la gracia que se anhela es el corazón de Ruth, que era un corazón completamente humilde, humillado. Y fíjense, ella sabe que tiene que lograr la gracia. Ella va en busca de la gracia, anhela la gracia, pero va con un corazón humilde, dispuesto a trabajar. Y se puso a trabajar, dice, sin descansar por un momento. Ella está ahí trabajando y descansando, sin descansar. Es la primera para obtener la gracia. Se está esforzando. Nos lleva eso a pensar. ¿Nos estamos esforzando en nuestra vida espiritual? ¿Estamos realmente haciendo todo lo mejor para que no nos estanquemos en una vida espiritual así inerte, sino sea una vida espiritual que va de aumento en aumento en aumento? Eso es parte de uno, ¿no? Por eso, segunda de Pedro nos habla de las virtudes, pero habla del esfuerzo, ¿no? Del 5 al 7 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid de vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, dice que añadan todo esto y se esfuercen por todo esto. O sea, nuestra vida espiritual tiene que ser de esfuerzo. Ruth se estaba esforzando realmente en lo que tenía que hacer para obtener la gracia. Y ella no estaba buscando marido. Ella no estaba diciendo, oh, hay un jefe millonario y le voy a poner los ojos y la voy a impactar y con él se me arregló mi futuro. No, ella está esforzándose en agradar a Dios. Recuérdense que ella tiene bien claro lo que tiene que hacer. Y aquí viene el encuentro entonces entre vos, el jefe, y ella. Primero él se ha enterado quién es y entonces aquí viene la segunda parte, versos del 8 al 12, se los voy a leer. Entonces vos dijo Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y sigue y ciégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo voz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ocurre este encuentro entre ellos, y en este encuentro lo que me llama mucho la atención, que no es un encuentro de telenovela, no es un encuentro que él miró a ella y ella a él, y los dos hicieron ojitos y se flecharon y salieron los corazoncitos. No, no, no es ese encuentro. Pareciera, pero no lo es. Los dos tienen bien clara su situación. Y lo que me encanta es que vos pone énfasis no en la belleza de Ruth, sino en el carácter de Ruth. Porque además, el primer encuentro que tienen ellos, si dejan ver lo que dice ahí, ella estaba en las peores condiciones físicas, ¿sí o no? Estaba espigando, o sea, recogiendo las espigas, estaba sudando, sucia, oliendo, rayos, despeinada, sin make-up, nada. Y ahí se encuentra con vos. O sea, no me voy a decir que fue flechada a vos por su belleza, pues era imposible. Pero vos se está fijando en el carácter. Primero ha recibido información de ella, primero sabe quién es y lo que está haciendo, e inmediatamente él se deja cautivar por ese carácter. Y entonces comienza más bien él, por eso esta segunda parte se llama gracia que se recibe y se da, porque la gracia que ella buscaba la está consiguiendo de este vos. No por lo que ella está haciendo, ni por todos los planes que ella pudiera haber pensado hacer, sino por su corazón, ¿sí o no? Y esto me hace pensar y me lleva a ese encuentro. ¿Se acuerdan en 1 Samuel cuando el profeta Samuel tiene la misión de Dios de ir a encontrar al nuevo rey de Israel? Y va, Dios le da el encargo que vaya a donde Isaí y sus hijos, y le dice: de los hijos de Isaí, ahí vas a encontrar al nuevo rey, y yo lo voy a ungir, y ese va a ser el rey. Entonces Samuel va y tiene este encuentro con Isaí y sus hijos, y entonces Samuel ve a Eliab, que es uno de los hijos de un hombre alto, y dice: tú eres el ungido, y ahorita el profeta te va a ungir. Y Dios le dice, y lo detiene a Samuel, y dice: un momentito, no te dejes impresionar por la apariencia ni su estatura. La gente se fija en la apariencia, mas yo miro el corazón. Y entonces Dios había elegido al último de los hijos de esa casa, que era David, que era el pastorcito que estaba atrás, y a los grandotes, y a los que estaban ahí de ojos claros y con six pack, no era el que estaba ahí atrás con las ovejitas. Y este profeta se quería, dijo, lo miró y le impresionó: tú eres el ungido. No. Dios mira el corazón. ¿Y por qué me hace recordar esto? Porque es lo mismo que está pasando en esta escena de Boaz y Ruth. Boaz está dejando cautivarse por el carácter y el corazón de Ruth, no por su apariencia, pues que no era, como hemos dicho, la mejor seguramente. Pero Boaz sí está obteniendo y le va a dar gracia porque ella es la mejor en su carácter. Y entonces, la pregunta es: ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Nos presentamos delante de Dios por lo que hacemos y queremos impresionar a Dios? No, Dios no se deja impresionar por nada de eso. Él está mirando nuestro corazón, y es ahí donde debemos trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tienen este encuentro y él, Boaz, le dice que sigue cegando, y además le dice, comienza a bendecirla. Por eso esta parte es gracia que se recibe, porque le comienza a dar mensajes, ¿no? Mira, vas a tomar agua donde están los criados, vas a ser atendida, no te preocupes, sigue trabajando, sigue recogiendo, vive con ellos, anda con ellos. O sea, la comienza a dar la gracia, comienza ella a recibir y a experimentar la gracia. Y otra cosa que me llama aquí la atención es: ¿puedes mostrar amor a alguien que no te la puede devolver en la misma condición? Vos está dando del amor, o sea, está dando de la gracia. O sea, aquí no hay nada romántico, ojo, todavía no. O sea, eso va a venir después, pero en este encuentro es solo el jefe, el mayordomo, el patrón, dando gracia a esta muchacha que ha llegado, atendiéndola, cuidándola, protegiéndola, diciéndole que puede seguir siendo beneficiada de lo que hace. Y está Ruth recibiendo. Y no es lo mismo que Dios hace cuando llegamos y nos acercamos a Él y Él está listo para darnos de su amor, de su protección, de su cobijo. Pero ¿cómo es nuestra actitud, no? Por eso, repito, lo importante es nuestra actitud, la que nos hace y permite ver todo esto. Y entonces vos está impactado por el carácter y la está atendiendo. Y está mostrando un amor a alguien que no le puede devolver lo mismo, ni le va a pagar, ni nada. Y esa es la gracia. El amor de Dios dando sin que nosotros podamos devolverle de ninguna manera. Es de gratis, por eso es gracia, un favor inmerecido. Es el favor que vos le está dando a Ruth sin que ella lo merezca, pero de corazón bueno le está dando. Y entonces fíjense la respuesta de Ruth en este verso 10, me encanta, que dice: ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Fíjense la actitud, sigue siendo humilde, o sea, ella baja el rostro, ni siquiera se va a poner así coqueta, ahorita lo impresiono para que se enamore, no. Baja el rostro y ella inmediatamente le cuestiona y le dice: ¿cómo puedo hallar gracia si tú sabes que yo soy extranjera, no soy de aquí? Y los extranjeros en ese tiempo eran repudiados. Entonces, ¿cómo puedo yo realmente, cómo puedes tú reconocer siendo yo extranjera? Y entonces aquí viene esta parte, la respuesta de voz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre y tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Este es clave porque le dice: yo sé las renuncias que has hecho para venir aquí. Y es lo mismo que Dios nos preguntaría a nosotros: ¿a qué estás renunciando para acercarte a mí? Cuando renunciamos a nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestro pecado, es cuando decidimos realmente abrir nuestro corazón y aceptar a Dios en nuestra vida. Es el momento que Dios comienza a darnos de su gracia. Mientras no renunciamos y no dejamos y no cambiamos de estilo de vida, ahí es donde construimos la pared que impide que nos acerquemos a esa relación con Dios. Y entonces aquí Él está obteniendo la gracia porque se están encontrando. Y me encanta el verso 12 que dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entiende que ella ha venido buscando a Dios, no buscando beneficio, ni marido, ni nada. Ella solo ha buscado de Dios y ha venido a refugiarse bajo las alas de Dios. Y esto me hace pensar en lo que dice el Salmo 91, ¿no? 4, que dice lo siguiente: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿no? Más atrás dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando venimos realmente confiados en que vamos a vivir bajo la protección de Dios, es donde vamos a recibir la gracia de Dios. Cuando venimos solo mirando a Dios como una opción más de vida, en donde dice: oh, bueno, me gustan las cosas de Dios, pero para los domingos, pero en la semana mi vida está tranquila. Cuando no estamos completamente cobijados bajo sus alas, es cuando no vamos a ver la gracia de Dios. Pero cuando decidimos y apostamos por Dios y decimos: yo quiero morar bajo las alas de Dios y bajo su protección, ahí donde recibimos la gracia. Por eso esta parte se llama gracia que recibes y que después das, ¿no? Porque esa gracia con la que recibimos es la misma que después estamos listos para dar. Entonces entramos al verso 13 al 26, que esta parte se llama gracia que bendice para bendecir a otros, porque empiezan las bendiciones de ella. Fíjense, a partir del 13 hasta el final, ¿no? Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, ella entiende que ya está recibiendo las bendiciones de ser consolada. Es el beneficio de llegar a la gracia de Dios, de que Dios comienza a bendecirnos, a sanar nuestro corazón, a transformar nuestra mente, a ordenar nuestra vida. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavilas y no la avergoncéis. O sea, le da más chamba. O sea, la bendice hasta que sobreabunde, ¿no? O sea, porque ella solo recogía las que sobraban. Le dice, un momentito, ahora puede recoger también. ¡Wow! O sea, la gracia te bendice, ¿sí o no? Y te bendice hasta que sobreabunde. ¡Amén! Entonces comienza la bendición. Ella está autorizada también a recoger y dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que la recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con una efa de cebada, una efa de aproximadamente 10 libras. Entonces ella recogió bastante y dice, lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo el nombre del varón con quien hoy ha trabajado es vos. Y a la suegra se le abrieron los ojos, a ella sí creo. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con los criados de vos, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Entonces, como ven, ella es bendecida, está siendo bendecida por vos, le está dando chamba más chamba, le da trabajo permanente, o sea, pasa de empleado temporal por agencia a empleado permanente y comienza ya a trabajar, ahí le da todos los beneficios y le dice, a partir de ahora ya tienes todos los beneficios, quédate hasta fin de año, vas a trabajar completamente y ella regresa bendecida y su suegra, como he dicho, se le abren los ojos, es vos, es el millonario, el pariente, entonces nos va a redimir porque la ley judía daba otra ley que era la de para poder redimirlos. Cuando alguien se quedaba viuda, tenía que venir un pariente para poder tomarla por esposa y así la descendencia no sea cortada y puedan tener hijos. Y es tan importante lo que va a pasar, por eso en el próximo capítulo, las próximas semanas, porque a partir de aquí todo esto tiene un propósito. Es el propósito divino de Dios porque de aquí van a ser las descendientes del Señor Jesús. Por eso es tan importante la historia de Ruth, porque en esta situación que aparentemente es de desgracia y de cosas, va a ocurrir este encuentro de vos con Ruth para que de ahí salga la descendencia de Jesús. Va a aparecer David y posteriormente Jesús. Entonces, vemos aquí cómo Dios tiene todo bajo control. Aquí se ve Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Han pasado de la desgracia y están en un momento cumbre, todavía no ha pasado nada, vos no tiene nada con ella, Ruth menos, Noemí parece que sí, ya le está sembrando ahí las ideas, fíjate aquí, esta es la opción para nuestra salvación, pero es lo mismo que sucede con el ser humano, cuando nos acercamos a Dios. Es lo mismo, Él nos da la oportunidad de redimirnos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Y Él nos redime, nos compra, nos adquiere. Es lo que va a ocurrir con ellas. Y es esta gracia, por eso que bendice, pero para que seas de bendición. Porque aquí Ruth va a ser de bendición a su suegra. Recuerdan a la suegra amargada, que renegando de Dios, de todas sus desgracias. Ruth finalmente, la extranjera, la que supuestamente no es creyente, pero que sí lo es. Ama a Dios, sirve a Dios, tiene un carácter de Jesucristo, no está interesada, no está enfocada en las cosas terrenales, sino en el enfoque celestial. Ella finalmente, por su testimonio, su amor, su compasión, su sacrificio, está también bendiciendo el corazón de la amargada Noemí, porque ya Noemí no sea casi interesado, verdadera, pero dice, sea bendito Jehová, dice, ¿no? Pero en el capítulo 1 le está echando la culpa a Dios de todas sus desgracias. Entonces ya Ruth está siendo usada para bendición, por eso la gracia que te bendice y que después te sirve de bendición, ¿no? Hay un propósito eterno, hay un plan de Dios que está todo bajo control. va a ocurrir el milagro de redimirla, para salvarla y rescatarla de su condición de viuda y desamparada, para que se vuelva la pareja del millonario del lugar, del que tiene todo. Entonces va a ocurrir cosas interesantes. Y me encanta esta parte cuando decimos gracia que bendice, porque realmente esa es la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios nos bendice, compone nuestras vidas, nos rescata del profundo pozo en el pecado en que andamos para llevarnos a una posición distinta a través de la justificación y permite que nuestra vida cambie y se ordene, pero que no debe terminar ahí, sino es la oportunidad para que esa gracia que ha impactado y tocado nuestras vidas se convierta como un instrumento para nosotros bendecir a otros. ¿No es verdad? Esa es la verdadera, es el trabajo completo, ¿no? Es la gracia, por eso, que bendice, pero sirve para bendecir. Ruth va a ser de bendición a su suegra. Y es ahí donde tenemos que meditar y aplicar. ¿Estoy siendo yo de bendición a otros por la gracia de Dios que me ha impactado? Por eso, por la gracia de Dios soy lo que soy, decía, ¿no?, Pablo. Y ese es al punto en donde finalmente vamos llegando, ¿no? O sea, yo tengo un amigo, y creo que les he contado en alguna oportunidad, que está en la cárcel, ¿no? Lo conocí hace 6 años aquí en un parque en Anaheim, donde yo estaba ahí. Bien, bueno, creo que estaba repartiendo algunos flyers. Y era un muchacho que lo encontré. Y él era un joven que en algún momento le habían hablado de Dios, pero no iba a ninguna iglesia ni nada. Y finalmente sí conocí algo de Dios y le compartí. Esa tarde oramos juntos, platicamos mucho, me contó su vida. Lo invité a la iglesia y él llegó a la iglesia el domingo, yo feliz, y me dijo: pastor, a partir de ahora sí quiero seguir, cambiar mi vida. Había estado metido en muchos líos aquí en Anaheim, y el domingo siguiente ya no llegó. ¿Y qué pasó? O sea, estaba en la cárcel, estuvo metido en cosas muy difíciles y estaba en la cárcel. Se comunicó conmigo, me mandó carta, y han pasado 6 años y nos escribimos todos los meses. Yo le escribo, él me escribe, yo le escribo, él me responde. Y él llegó a la cárcel y siempre sus cartas han sido de, pues comprenderán, está sentenciado a 15 años y tiene para largo todavía. Pues sus cartas siempre fueron de dolor y yo consolándole, siempre una vez al mes enviando la cartita de consuelo y él respondiéndome creyente, pero comenzó en el último año a crecer de una manera increíble en la cárcel estudiando la Biblia. Y ahora sus cartas en los últimos 6 meses son totalmente distintas. Y lo que para mí era una carga, tengo que escribir. Mi amigo José, señor, me he olvidado, tengo que escribirle y lo voy a alentar. De repente ha cambiado la historia y ahora él me bendice. Créanme, porque sus cartas son maravillosas. Yo ahora espero, anhelo sus cartas a recibir el correo, porque me escribe unas cartas que son una bendición para mi vida. Entonces yo ahí me doy cuenta, wow, la gracia que bendice y que ahora él me bendice. Yo pensaba que lo bendecía escribiéndole o haciéndole un favor, pero realmente él me hace un favor grande. Y les voy a leer un poquito de su última carta para que vean el tono en el que escribe. Un hombre que está en la cárcel, sentenciado, y que probablemente tal vez no lo pueda ver nunca, no sé. Y él dice así, ¿no? Me escribió para el Thanksgiving y dice: no tengo palabras para agradecer todo lo que el Señor está haciendo por mí. Y todos los días doy gracias al Altísimo de su gracia, dice, inmerecida, que me brinda día tras día, aparte de las bendiciones. Solo quiero animarlo, me dice, que siga para adelante, nunca se desanime, y que nada de lo que esté escrito se va, o sea, nada de lo que esté escrito es falso, todo se cumple en las Sagradas Escrituras. Me quedo pensando en todo lo que desperdicié en mis años pasados. La vida es muy diferente aquí adentro, pero también es una bendición, porque gracias a eso puedo apreciar lo hermoso que es la libertad, y sobre todo la libertad del espíritu. Todos nos equivocamos, mi hermano dice, pero Dios nos brinda segundas, terceras y cuartas oportunidades para reaccionar y decir hasta no más. De esa forma nos damos cuenta que Cristo no vino a juzgar al mundo, sino a cumplir la ley y acercarnos en nuestro camino hacia el Padre. Por eso Dios no espera mucho, pero espera todo de nosotros. Tal vez no es fácil caminar, pero no dejaremos de intentarlo hasta que logremos ver lo que hay al final, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bueno, en el nombre del Señor me despido, mi amigo, y espero que todo sea conforme a la voluntad de nuestro Señor. No se olvide nunca de la gracia de Dios y que Dios lo bendiga y lo cuide, etcétera, etcétera. Y me manda ahí muchos cariños y un salmo. O sea, cuando yo leo esas cartas, yo así, gracias Señor, digo. Se ha pasado él de ser un hombre que está en la cárcel, en el cual yo tengo que escribirle y consolarlo y alentarlo, a ser un hombre que bendice mi vida todos los meses. Hay una carta que me llega de él en estos términos. Ya no de queja, ya no de, ay, de horrores y todo lo que pasa, sino de aliento a mi vida. O sea, yo por eso digo, la gracia de Dios que llega, que bendice, pero que a la vez sirve para bendecir a otros. Y es lo que está pasando con Ruth. Ruth está siendo bendecida por vos, pero va a ser de bendición a toda su familia. Y con eso queremos quedarnos, ¿no? Para meditar. Una vez más, ¿cómo estás tomando la gracia de Dios? ¿Cómo, realmente la gracia de Dios la tienes en tu vida, la entiendes y la usas para pensar que eres un instrumento de su gracia y un brazo extendido de la gracia de Dios para otros? Y si no has conocido la gracia de Dios, pues es la oportunidad de que realmente te acerques a Dios y abras tu corazón y dejes a un lado todos los problemas y las circunstancias que pueden ser menores o mayores de lo que Ruth se quedó viuda, pobre, pero que hoy lo único que busca es Mateo 6:33, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, y por supuesto que va a ser añadido. Por eso el capítulo 3 y 4 es el epílogo de este famoso romance que termina como todas las buenas películas de amor en boda, ¿no? Pero que sobre todo está la historia de Dios con la humanidad buscándonos para regalarnos su gracia y bendecirnos y rescatarnos y comprarnos con su sangre preciosa que Él entregó en la cruz. Vamos a orar entonces.